la preeminencia de Cristo en la reconciliación. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, aquí hay muchas cosas. El primero, no existe ningún lugar ni obra donde Cristo no es preeminente. Recuerda que esa epístola, de veras, esta serie sobre Colosenses titulada La preeminencia de Cristo. Cristo hemos visto ahora que es preeminente en la creación. Ya hemos visto eso. Hemos visto que Él es preeminente en la nueva creación, la iglesia. Y hemos visto ahora, vamos a ver más bien, que Él es preeminente en la reconciliación. Es muy importante. Ahora, la palabra reconciliación significa volver a las amistades, atraer y acordar los ánimos desunidos. Eso del diccionario. Simplemente me gusta eso. Volver a las amistades. O atraer. Y somos atraídos por el Señor, hermanos. Y acordar los ánimos desunidos. Y vemos nosotros, cuando somos reconciliados, quiere decir que Dios nos acercó a Él. ¿Okay? Él no fue reconciliado con nosotros. Nosotros fuimos reconciliados con Él, si es que somos salvos. Y la obra de reconciliación es una obra transformadora. Transformadora, hermanos. Vemos aquí que el pecador es transformado. Y luego la creación también será transformada. Es algo que vamos a ver cuáles son las implicaciones para nosotros y la creación. Déjame decirles desde un principio. Cuando Jesucristo murió en la cruz, no era nada más para nuestra salvación. Podemos decir era para la salvación o transformación de toda la creación. Van a ver más adelante. ¿Recuerda donde dice en Apocalipsis 21:1? Y que Dios hizo que una nueva tierra y nuevos cielos. Eso no sería posible sin la cruz. Por eso la cruz es el punto central de todo lo que Dios hace, hizo y todo lo que hará. Todo está basado en la cruz. Entonces, muy importante. Muchas veces nosotros enfocamos en la salvación nuestra, pero es mucho más que eso. Entonces, vamos a ver aquí primero la obra de reconciliación en la creación. Versículo 20 dice: y por medio de él, dice, reconciliar consigo todas las, no dice las gentes, las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Es muy importante entender eso. En primer lugar, ¿sabe? Cuando nosotros estamos leyendo en Romanos, por ejemplo. Vamos a ver Romanos ahorita. Vamos a Romanos capítulo 8. Para que podamos captar un poquito mejor lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 8, en versículos de 19 al 23. Él habla aquí de los hijos de Dios, que somos herederos y coherederos con Cristo. Hasta que llega el versículo 18, donde habla de las pruebas. Y él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que no ha, sino en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que Dios va a manifestar una gran obra en nosotros, sus hijos. Pero ahora mire versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y vemos entonces aquí que su obra de reconciliación cubrirá toda la creación. Mira lo que sigue, versículo 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En otras palabras, cuando usted ve huracanes, terremotos, a un universo, los científicos te dicen, está muriendo. Todos están muriendo. Entonces, vemos también desorden y a veces aún caos por ejemplo, en el mundo. Cuando, por ejemplo, recuerda ese tsunami que destruyó mucho una ciudad y hasta, como dice, un reactor nuclear en Japón, y llevó esos contenedores de las naves como nada, llevó a los carros como que eran hormigas. Ese es el poder. Y sabe, muchos no saben, había un tren que se lo llevó con 200 personas al mar y murieron. Una ola nada más, una ola del mar. Pero eso son cosas que Dios no planeó en el principio. Cuando Él creó el mundo era perfecto. Pero cuando el hombre pecó, el pecado entró. No nada más en el hombre, pero en el mundo. Por eso ahora usted puede ver que hay animales que atacan. A veces pelean entre ellos mismos. Hay animales venenosos, víboras, lo que sea. Eso no era el plan original de Dios. Eso es un resultado del pecado. Y ahora la vejez. El hombre se está envejeciendo. Y cada día tenemos un día más o un día menos para vivir, un día más de vida, como usted quiere ver la cosa. Pero el hecho es, sabemos que a todo un día no vamos a tocar morir. ¿Por qué? La muerte entró. Pero nada más los hombres mueren. Las vacas mueren, los perros mueren. Nuestras mascotas, ¿cuántos hemos perdido mascotas? Después de 10, 15 años, mueren. Puede ser un pájaro, puede ser un perro. El hecho es, muere. Entonces, aparte de esta tierra, hermanos, mire usted cuántos planetas que ni tiene vida, no tiene nada. Y se están estrellando a veces los diferentes cuerpos celestiales en el cielo. Y le voy a decir una cosa, la creación está en dolor. Y por eso dice aquí en versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Todo se pudre, todo se deshace. Y dice aquí que será libertada de eso, a la libertad gloriosa, pero no dice de Dios, dice de los hijos de Dios. Tiene que ver con nosotros. Porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, cada vez que ve una erupción de un volcán y destruye ciudades o pueblos, o usted ve muchas veces cuando se llena una montaña se llueve, llueve, llueve y se resbala las casas por el lodo y gente muere. O hombres mineros allá en las minas, algo pasa, se quedan enterrados vivos. Hay muchas cosas malas que están pasando en la naturaleza misma. Y vemos entonces aquí que toda la creación gime a una, versículo 22, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, perdón, de nuestro cuerpo. Y vemos entonces aquí que nosotros estamos también sufriendo. ¿Quién aquí no sufre algo? ¿Algún problema? Dios, cuando hizo a Adán y Eva, el hombre perfecto y la mujer perfecta, no tenía problemas. Lo buscaron con la desobediencia, pero no tenía problemas. Entonces vemos aquí ahora, regresando a Colosenses capítulo 1, y vemos aquí entonces lo que dice en versículo 20. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Porque él es preeminente en la creación. Él es preeminente en la nueva creación, la iglesia. Y en nuestras vidas. Y él es preeminente en la obra de reconciliación. Él quiere reconciliar todas las cosas con él, consigo mismo. No nada más, a nosotros. Pero usted mira Apocalipsis, el penúltimo capítulo de la Biblia, en capítulo 21. Mira lo que dice en capítulo 21 de Apocalipsis. Y aquí dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora mira, en este nuevo mundo que Dios va a hacer, el mar ya no existía más. Imagina usted, un mundo perfecto, con manantiales, tal vez fuentes bonitas, ríos, pero no habrá un mar con agua salada. Y, ¿sabe? La mayoría de esa tierra está cubierta en agua. Dice 70, 75% es pura agua. Y nadie quiere vivir. Yo sé que a algunos que les gusta vivir en el mar, marineros, pero la mayoría de la gente quiere tener un lugar, sembrar algo y disfrutar de los árboles o de los pájaros. Y nadie quiere vivir en el mar. Entonces, dice, el mar es parte de del pecado también. Y no había tanto mar en el tiempo de Noé. Pero la Biblia dice que llovió por 40 días y 40 noches. Llovió y también se eruptó como volcanes de agua por todas partes. No era nada más de abajo, pero de abajo y de arriba venía el agua y se inundó la tierra. Y ahora más quedamos con una cuarta parte de la tierra. La verdad, no hay mucha tierra en comparación con el agua. Pero un día Dios va a hacer una nueva tierra y no habrá mar. Va a ser algo hermoso. Algo hermoso. Entonces, vemos aquí que su obra de reconciliación cubrirá toda la creación. Toda. Ahora, vemos aquí también que su obra de reconciliación obró la paz entre ambos pueblos. Es algo diferente que paz en mi corazón ahora. Esa es paz entre otros. Por ejemplo, mira el versículo 20. En el versículo 20 nos dice aquí, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Ya hemos visto eso, ¿verdad? Pero miren el fin de este versículo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo haciendo la paz? Pues para entender eso, vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Mira lo que dice aquí. En capítulo 2, empezando con el versículo 14. Dice así. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, ¿me explicales lo que quiere decir eso? Un solo hombre. De los dos. Sí, hermanos, si usted mira aquí, versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿De qué está hablando aquí? Esa pared de, si usted mira aquí en versículo 14, que él quitó una pared. ¿Qué pared quitó él? Si usted mira aquí en capítulo, versículo 14, dice, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, hay dos grupos de personas en el mundo. Había el judío, el pueblo de Dios, y los gentiles, que no eran de Dios. Simplemente Dios veía el mundo con nada más como con dos pueblos. Su pueblo, Israel, y los demás pueblos. Por eso dice gentiles, las gentes, mucho gentío. Entonces, lo que pasó, en el templo existía una pared. Y en esa pared era un límite. Había un anuncio ahí. Los gentiles podían entrar hasta este punto. Si ellos cruzaban la pared, morirían. Simplemente así era. No podía entrar uno que no era de Israel por aquellas paredes. Entonces, había paredes. Había una pared, pero había un límite. Que decía que los gentiles podían entrar en la plaza pero no podía entrar más lejos, porque eso estaba nada más designado y era nada más para los judíos. Entonces lo que pasa es que ahora dice Pablo que en Cristo esa pared fue derribada. Ya no hay pared en Dios. Y de los dos pueblos, de los judíos y de los no judíos, Dios hizo un solo pueblo. Por eso Él obró paz entre ambos pueblos. Si usted mira aquí en capítulo 2 de Efesios otra vez. Es muy interesante aquí. Dice aquí también, okay, en versículo 2:16 de Efesios. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ya no hay judío y griego, ya no hay nada de eso. Ahora, y eso es muy importante porque aparte de los ahora de Israel y los gentiles, hay muchas paredes que se levantan hoy en día, blancos y negros, tal vez hispanos y los que hablan inglés. Tal vez sabe, si usted no sabe, pero los chinos y los coreanos no se quieren. Entonces, hay mucha fricción. Usted mira ahora los que está pasando allá en el Medio Oriente con toda esa matanza. ¿Por qué? Simplemente, Dios dice, cuando yo llamo a mi pueblo del mundo, ya no quiero que mi pueblo comience a pensar, esta es una iglesia de mexicanos, esta es una iglesia de los chinos, esta es una iglesia de los americanos. Dios dice, no quiero ver paredes, porque hay un solo pueblo. Entonces, nosotros, por eso yo doy gracias a Dios, que en esta iglesia hemos visto eso, que nosotros oramos por misiones, damos con mucho sacrificio para misiones, y gracias a Dios que esta iglesia, aunque predomina el mexicano, no piensa nomás en mexicano, pero está pensando en todo el mundo. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Ves? Entonces, muy importante entender eso. Es lo que Cristo vino a hacer. Y cuando nosotros somos racistas, o cualquier palabra que tú quieras usar, hay favoritismo de una raza o una nacionalidad que otra. El que dice, por ejemplo, yo soy mexicano antes que cristiano, tú estás entonces yendo en contra lo que dice la Biblia, lo que Cristo hizo en la cruz. Él vino a obrar paz. No, tú eres cristiano antes que mexicano. Tú eres cristiano antes que americano. O centroamericano, donde tú eres. Ese es secundario. Pero como cristiano debe ser un buen residente del país, de la sociedad donde usted vive. ¿Ok? Debe ser un ciudadano ejemplar. Pero Cristo está diciendo, en mi iglesia, yo no tengo varias iglesias, yo tengo una iglesia. Y por eso, si usted recuerda en capítulo 6 de Hechos, había problema con las viudas de los griegos, fueron desatendidas. Y trajeron esa queja a los apóstoles, porque ellos tenían una dispensa y ayudaban a las pobres. Pero parece que las hebreas recibían más que las griegas. Entonces, una solución moderna es, vamos a dividir la iglesia. Una iglesia de las hebreas, de los hebreos, una iglesia de los griegos, y no hay problema. No hicieron eso. Resolvieron su problema. ¿Por qué? Porque eso es la obra de la reconciliación. ¿Cómo vamos a estar reconciliados con Dios si no estamos reconciliados unos con otros? Ahora, por ejemplo, muchos aquí no hablan inglés. Y no se sienten a gusto en una iglesia en inglés. Pero que sea por otra razón o porque no los quieren. Son tus hermanos en Cristo. Tal vez cantan diferente, comen diferente, hablan diferente. Pero ¿sabe qué? También los gentiles y los judíos eran muy diferentes. Y Dios unió. Si Dios nos quiere enseñar que en Cristo tiene que haber siempre reconciliación. Y no enfoca en lo exterior. Bueno, ¿sabe? Colores o la etnidad, ¿sabe? O la nacionalidad. No, nada de eso. Hay que enfocar en Cristo. Él es preeminente. Él es más importante que mi raza, que mi nacionalidad, que mi idioma, que mi cultura. Cristo viene primero. ¿Qué decir qué? Si un día le toca, a mí me tocó una vez, y si un día le toca asistir a una iglesia de puro hermanito negritos, de la raza negra, siéntase en casa, porque son tus hermanos en Cristo. A veces el coro de ellos, para que bailan y danzan y brincan, quién sabe qué, les gustan cantar con muchas ganas. Pero, ¿sabe qué? Ese es su estilo. Ámalos, acéptalos, ¿verdad? Y así es, hermanos. Y entonces tenemos nosotros que entender que así es. Entonces, la obra de reconciliación es la obra que también él obró la paz entre ambos pueblos. Pero ahora vemos también que la obra de reconciliación, vemos aquí en el pecador. Y eso está en versículos 21 al 23a, la primera parte 23. Y lo voy a leer otra vez. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, el mexicano dice más extranjero, es lo mismo, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Por qué digo cuerpo de carne? Porque había personas, que los gnósticos, que pensaban que si usted alcanzaba ese nivel espiritual, wow, bien elevado, es como vas a alcanzar a Dios. Y ellos tenían esa enseñanza, que estaba entrando en la iglesia de Colosas, como entró en otras, que todo lo físico y material es malo. Los dioses viven en el cielo y en los cielos y son espirituales. Y todo lo que es carne es malo. Entonces, él enfocó en el cuerpo de su carne, dando a entender que Cristo vino en carne. Y la carne no es mala, el cuerpo carnal no es malo. Es cuando accedemos a los deseos, pero Dios nos dio un cuerpo. Dios mismo se vistió de humanidad. La encarnación quiere decir que se encarnó. Él se hizo hombre. Entonces, vemos aquí que él está dando a entender ahora desde un principio. Por eso él dice aquí en versículo 22, en su cuerpo de carne. Ahora sabemos que tiene cuerpo, todo cuerpo de carne, pero dando énfasis a estos herejes, estos falsos maestros que estaba penetrando, ya infiltrando a la iglesia. Él vino en cuerpo de carne. Y si la carne es mala, entonces Cristo es malo. Por eso él dijo eso. Entonces vemos aquí ahora la obra de reconciliación en el pecador. Primero, él era extraño. Ahora es ciudadano. Mira conmigo Efesios 2, capítulo 12. Efesios 2, capítulo 12. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Lo ven ustedes? Antes éramos extraños. Y estábamos, ¿sabe qué? No tiene nada que ver con las cosas de Dios. ¿Sabe, hermanos? Ustedes saben, todos hemos visto en la televisión los 10 mandamientos y cómo Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de esclavitud. Voy a puesto a pensar. Eso pasó muchos años para atrás. Unos 3,500 años para atrás. Y apuesta a pensar, 3,500 años, apenas tenemos menos de, bueno, podemos decir, unos 400 años en este continente, desde que llegaron los peregrinos. Y vemos aquí, 3,500 años. Es decir, 1,500 años antes de Cristo es cuando Moisés existió. Y mientras estamos leyendo la Biblia, o hasta hemos visto en la televisión, la película, ¿Y qué de la gente que no sabía nada de eso? ¿Y qué de la gente en África? ¿Y la gente de los chinos en Asia? ¿Y qué de los indígenas aquí en las Américas? ¿Y qué de los esquimales en Rusia y Alaska? ¿No sabía nada de eso? Dios estaba abriendo mares, proveyendo comida, maná, comida angelical por 40 años, haciendo grandes milagros, y ellos siguen su vida como nada. Bueno, ahora dice Pablo, todos tienen esa oportunidad ahora de ser ciudadanos. Hermanos, era un grupo muy pequeño, de veras. Hasta el Señor dijo a Israel, no creo que los escogí porque usted era tan grande. Contrario, los escogí porque eran los más pequeños de todos. Entonces, usted ve a los filisteos y los moabitas y los amonitas. Y toda esa gente, toda esa gente, lo que pasó es, ellos por lo menos oyeron y vieron, y algunos creyeron. Por ejemplo, recuerda Naamán, el asirio, el general que tenía lepra. Él se convirtió. Pero era uno de cuántos millones de asirios. Y el hecho es, lo más lejos de Israel que vas, menos sabían de esas cosas. Ahora, Pablo está diciendo aquí, éramos extranjeros. Todos aquí, hermanos, tenemos, mirando para atrás, o las indígenas en México, o en Centroamérica, o europeo, el español. El hecho es, nadie aquí de ver a nuestros antecedentes sabía lo que estaba pasando. Y ahora Dios en su misericordia está abriendo las puertas. Los que quieren ser ciudadanos de mi pueblo, de mi nación, bienvenidos. Lo vemos aquí entonces que Cristo hizo posible. Él hizo posible. Entonces el pecador era extraño, extranjero. Ahora es ciudadano. Y usted mira aquí ahora otra vez Efesios 2. En versículos 12 y 13. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sabemos ahora entonces también que antes éramos, o era enemigo, el pecador era enemigo, ahora es reconciliado, está cercano. Y regresando a Colosenses 1:21, y eso es lo que dice aquí, 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya somos amigos de Dios. Lo vemos aquí entonces. Era enemigo el pecador. Ahora reconcilia. Primero, en su mente. Aquí dice, en su mente. Éramos enemigos en nuestra mente. Ahora, déjenme decirles. ¿Saben ustedes que antes de conocer a Cristo, toda su manera de pensar era en contra de las cosas de Dios? Tenlo por seguro. Así son muchos católicos, judíos, también bautistas, pentecosteses, y van a las iglesias. Y tienen en su mente fabricado un Dios que no está en la Biblia. Y muchas veces ese Dios fue hecho a nuestra imagen. En vez de moldearlo con plastilina o una piedra con un pico de hiela pegándole ahí, estamos moldeándolo en nuestras mentes. Y lo que es necesario para ser salvo es desechar ese Dios que hemos creído tal vez por 20, 30, 50, 70 años y reconocer: Señor, yo voy a quitar ese Dios, este ídolo que he fabricado, y me hincaré ante ti. Eso es lo que Dios está haciendo. Por eso la Biblia dice: ser reconciliados con Dios, dice la Biblia. Tenemos que ser reconciliados con Dios, pero no hay manera mientras nuestras mentes nos está engañando, haciéndonos creer que este es el Dios de la Biblia, cuando no lo es. Entonces, ¿cómo podemos saber? Pues lee la Biblia. ¿Qué mejor lugar que la palabra de Dios para explicarnos quién es el Dios verdadero? Y no confiar en nuestra imaginación. Y después vemos también en su andar. Mire Efesios 4, eso es interesante. En Efesios capítulo 4, mire lo que dice aquí. Y usted mira aquí en versículos 17 a 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Se andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, así la mente, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Pero por qué? ¿Por qué están creyendo en un Dios que no existe? Por la dureza de su corazón. No son ateos. La mayoría de la gente no son ateas. Son idólatras. Adoran un Dios ficticio. Aunque se puede llamar Jesucristo, es un Cristo falso, porque no es el Cristo de la Biblia. versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez o con audacia, como descaradamente, toda clase de impureza. Ya se justifican, pues Dios está bien, Dios es así, Dios es así, y yo puedo decir lo que hago. Y la verdad, con audacia, descaradamente viven en el pecado. Por ejemplo, yo les garantizo, yo no he ido a hablar con ellos, pero me supongo, ¿okay? Tú vas a una cantina, hay todos esos borrachos ahí. A ver, ¿cuántos creen en Dios? Casi todos levantan. De vez en cuando hay uno que dice que no, pero la mayoría creen en Dios. Son borrachos, golpean a la mujer, dejan a los niños con hambre, pero creen en Dios. ¿No es así? Es así es. ¿Sabe? Hay mafiosos que creen en Dios. Matan, pero creen en Dios. Y da gracias por el alimento y da gracias por las bendiciones. Así es. Así es. Entonces, ¿ven ustedes? Tiene sus mentes entenebrecidas y eso afecta su andar. Entonces, vemos aquí ahora también, entonces, que estaba también el pecador lejos, ahora está cercano. Ya que estamos en Efesios, mira 2:13. Aquí dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No es que nosotros la acercamos de buena voluntad. No hay nadie que busque a Dios. Él obró en nosotros. Primero dio su Hijo. Derramó la sangre de su Hijo. Pero también, más adelante usted puede ver en Juan 6 y otros versículos, que es Él que nos atrae. Ni siquiera lo buscamos. Es Él que nos buscó. Pero por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso. Y por eso también dice la Biblia, ahora tenemos acceso y podemos entrar confiadamente ante su trono y hablar con Él. Hablar con Él. Vemos entonces ahora, me pongo a pensar, ¿cuántos aquí? Estás en la iglesia, estás cerca del pastor, estás cerca de hermanos, pero estás cerca de Dios. Si tú no tienes a Cristo, tú no estás cerca de Dios. Tú puedes creer que estás cerca de Dios, tu mente te engaña, está entenebrecida. Pero ¿de veras estás cerca de Dios? Piénsalo. Es Él que te quiere acercar. Entonces vemos ahora también que el pecador estaba sin esperanza. Ahora tiene esperanza. ¿Recuerda en Colosenses 1:23? Y aquí dice en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Ahora, dice, la Biblia aquí habla de la esperanza del Evangelio. Esa palabra sí, en verdad, no quiere decir que es condicional. Bueno, es que si tú puedes, si tú duras, si tú permaneces, sí, no. Entonces, eso quiere decir que ya es un hecho. Que si tú eres de los que permanecen, es porque usted fue de los escogidos. Por ejemplo, la Biblia es muy clara. Eso no está diciendo que... La verdad, hermanos, voy a ser franco con ustedes. Yo no puedo permanecer en mis propias fuerzas. Yo soy guardado por el poder de Dios. Dios, nosotros tenemos la idea que tenemos la mano de Dios. No, Él tiene la nuestra. Usted ve a un niño que va a cruzar una calle en el centro, por ejemplo, ¿cuántas veces no pasa eso? Niños van corriendo y la mamá agarra al niño, el papá agarra al niño. El niño no le importa, él va corriendo y puede venir un carro y se acabó su vida. ¿Por qué el papá o la mamá agarra la mano del niño? Porque sabe lo que le espera. Y mamá no quiere que este niño padezca un accidente feo. Entonces, si le gusta o no le gusta, lo va a agarrar. ¿Y sabe qué? Así es el Señor con nosotros. Tú no estás de veras, tú no tienes de veras, Señor, en tus manos. No, Él te tiene en las manos de Él. ¿Okay? Y le puedo mostrar aquí. ¿Y qué de los que van a la iglesia y sirvieron por tantos años y ahora desaparecieron? Ya no están aquí. Pues mira Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, es muy claro. Siempre habrá algunos que van a ir al mundo. Pero mira lo que dice aquí 2:19. 2:19 de primera de Juan, la epístola de Juan. Salieron de nosotros. Es un hecho, salieron. Pero no eran de nosotros, ¿sí ves? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo. Si vosotros tenéis la unción del Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos ungió, hermanos. Y nosotros tenemos la unción. Eso quiere decir que vas a dar en lenguas y vas a brincar y vas a tumbar en el Espíritu. Quiere decir que tú vas a vivir una vida guiada por el Señor. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, la esperanza que recibe el creyente no es algo como tal vez, ojalá. Nada de eso. Es una anticipación de algo prometido y provisto. Por eso la misma creación gime, esperando. Por eso los hijos de Dios gime, esperando. Y vemos entonces aquí ahora, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación. Aquí está en la última parte, versículo 23. Dice, aquí, también en versículo 23, yo perdí mi lugar, dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y muchos dicen, pues sí, Pablo es el ministro de la reconciliación. Déjeme decirle algo. Vamos a hablar de Pablo, de su ministerio, próxima semana. Vamos a estudiar acerca de su ministerio y qué es lo que abarca. Pero una cosa le voy a decir. Cada creyente es un ministro de la reconciliación. Cada creyente. Mira conmigo 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Y mira lo que dice aquí. Vamos a empezar, ¿okay?, con el versículo 17. Si todos saben 17, ¿verdad? Pues deben de saberlo. ¿Okay? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero, ¿qué pasa con el versículo 18? Y todo esto proviene de Dios. Dice, tú eres nueva criatura, proviene de Dios. Fue Él que te dio la fe, fue Él que te llamó, fue Él que te amó primero, fue Él que te escogió primero. Todo está basado en Él. Proviene, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí ve? Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros todos somos ministros. Dios nos llamó a todos. Entonces, ¿cómo es posible que yo soy ministro? Yo no soy pastor. ¿Cómo es posible? Porque pastor es un llamado. Es, ¿sabe? Le voy a decir la verdad. Es ser pastor. Un pastor para una congregación, de veras, es un don para la congregación. Me siento raro diciéndolo, pero lo que dice la Biblia, lo vamos a ver. Dios dio dones. Y uno de los dones que le ha dado a su congregación, a su iglesia, a las diferentes congregaciones en todo el mundo, pueden ser pastores de India, pastores argentinos, pastores mexicanos, pero un pastor o pastores es una bendición de Dios para la congregación. Por eso Él nos da pastores según o conforme a su corazón. No nada más conforme a su mente, pero conforme a su corazón. Está en Jeremías 3:15. La verdad es que el pastor, aunque él es humano y batalla como todos, Dios le ha llamado a alimentar a su congregación. ¿Qué es lo que dijo a Pedro? ¿Me amas, Pedro? Tres veces. Edifica mis ovejas, alimenta mis ovejas. El hecho es, eso es. Entonces, le digo eso porque la Biblia dice, todos somos ministros. Todos somos ministros. Y por eso Dios da pastores para equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Mira conmigo en Efesios 4. Efesios 4. Y mira lo que dice aquí, por ejemplo, Dice aquí, versículo 8, dice que después que subió al cielo, dice, ascendió a lo alto, dice versículo 8, y dio dones a los hombres. Y después él habla más, versículo 11. Dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, pues ya no hay apóstoles, a otros profetas. Ya no hay profetas como en el sentido del Antiguo Testamento. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra pastor y maestros, en el original no debe de haber una palabra y, debe haber un guión, pastor, maestro. Porque un hombre que no es apto para enseñar no fue llamado a ser pastor. Pero vemos que él dio pastores y maestros. ¿Pero por qué? Mire, versículo 12. Dice aquí, a fin de perfeccionar o equipar a los santos, la congregación, los hermanos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué ministerio? Pues ya hemos visto, el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio un ministerio. Y a veces desmayamos. Y a veces enfocamos en otras cosas. Pero Dios nos dijo, tu objetivo principal como ministros es para predicar la reconciliación. Y usted mira ahora otra vez 2 Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. En versículo 19. Después que dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, mire, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es tu ministerio, es mi ministerio. Tenemos que predicar la reconciliación. Entonces, la única solución para este mundo es Cristo, hermanos. Entonces, vemos aquí también que la predicación de la reconciliación es para todo el mundo. ¿Okay? Primero, es necesario predicar la cruz. Es necesario predicar la cruz. Regresamos a Colosenses, donde empezamos, porque eso es lo que estamos estudiando. En 1:22 dice, estamos ahora, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos de sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Ahora, se mira aquí, estamos en versículo 20, ahora 22. Perdón, 20 también. Se brinqué el 20. Yo leí 22 primero. Ahora el 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Así que las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué está diciendo aquí? Ok, yo no puedo arreglar el mundo. Pero sí puedo hablar de Cristo con mi prójimo. Y hablarle de cómo él puede ser reconciliado con Dios. Pero tenemos que siempre volver a la cruz. No anda hablando de deja de beber, deja de tomar. A veces, o deja de cometer adulterio. Son cosas importantes y hay que hablar de eso. Pero nunca deja de hablar de la cruz cuando estás hablando de Cristo. Porque es en la cruz donde todo sucede. Es en la cruz. Entonces, nosotros tenemos que predicar la cruz. ¿Sabe lo que dice la Biblia de la cruz? Mira 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios, el primer capítulo. Y verán ustedes algo aquí muy interesante. Y encontramos aquí en versículos 20 a 25. ¿Dónde está el sabio? Ahora, los corintios, hombres, ellos fueron muy influenciados por la sabiduría, los filósofos y esa gente como Platón y Aristóteles y todo, Sócrates. Entonces, él dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es el judío, muy intelectual, doctor de la ley. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues si la fe de un niño le puede salvar, hermanos, de esos filósofos se creen gran cosa. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Sí, hermanos, ningún filósofo pudo llegar a Cristo. Los filósofos podían describir y definir los problemas, pero no tienen la solución. Y dice aquí, versículo 21, dice aquí que agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Hermanos, imagine usted, un pastor aquí predicando unas palabras de la Biblia. ¡Qué locura! Y más, unos tontos sentados escuchando a un pastor. Eso es lo que piensa el mundo. Y para completar, hasta apoyan económicamente y el tiempo y trabajan. ¿Creen que somos locos? Así es. Y él dice, locura, es locura. Y la Biblia es muy clara, hermanos. En el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Imagina a su rey colgado de una cruz, por favor. Eso no es mi rey. No tenemos rey sino César. ¿Por qué? ¿Quién quiere un salvador colgado en la cruz, todo sangrando y la burla que hicieron con una corona de espinos? Come on, es tropiezo. Pero los judíos, a mí, los griegos, no hombre, ese es ridículo. Si él de veras fuera sabio, nunca estaría en esa cruz. Es locura y tontería para el mundo la predicación de la cruz. Entonces, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, 24. Mas para los llamados, somos nosotros. Así judíos como griegos, porque de los dos pueblos, él hizo uno. No le hace si era judío o griego. Podemos usar, si usted era americano o mexicano, blanco o negro, pobre, rico, estudiado o no estudiado, no le hace. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque Dios tenía que buscar una manera en que Él nos podría salvar sin violar su santidad. Él no puede decir, hey, tú eres pecador, pero yo te quiero mucho. Ay, nadie te va a ver. Come, venga, venga, venga. ¿Qué es eso? ¿Cree que Dios obra como el gobierno a mundanos? No. Por ejemplo, la gente que le dan un ticket porque pasaron un stop. Ah, no hay problema. Conozco a mi amigo, es policía, me va a sacar de ese problema. ¿Ves? Yo sé cómo andan las cosas. Pero ¿sabe qué? Dios no es así. So, Dios tiene que buscar una manera de preservar su santidad y su justicia, y a la vez salvar al pecador sin darle la vista gorda nomás. Pásale, debajo de la mesa. No. Entonces, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es la obra de reconciliación. Y por eso, hermanos, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, y la predicación de la reconciliación es para todo el mundo. Y es necesario predicar la cruz. Y es necesario predicar, ¿sabe qué? La reconciliación. Mira, 2 Corintios, capítulo 5. Ya hemos leído eso. Vamos a leerlo de nuevo, porque vale la pena. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Tú no eres un vendedor de algún producto rogando a la gente que buscan al Señor. No, tú eres un embajador. Habla con autoridad. Pero a la vez, Dios está rogando por medio de nosotros. Mira lo que dice en versículo 20. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, vemos aquí, ese es nuestro mensaje. Ahora, debemos de saber cómo evangelizar. Bueno, ustedes dirán, ay, hermano, es que, ok, está bien, ¿sabe qué? Busca la manera fácil. Yo no tengo problemas, de veras. ¿Sabe qué? Tú no sabes evangelizar. Ok, está bien. Invítalos a la iglesia. ¿Sabe invitar a la iglesia? ¿Sabe cómo hacerlo? Invítalos. Usted lo invita a otras partes. Han invitado a birthday parties. Han invitado a carne asadas. Invítalos a la iglesia. Y más, Si es una persona que nunca fue a la iglesia, yo recomiendo invítales una carne asada en su casa primero, gánenle la amistad y después de la carne asada invítalos a la iglesia. Entonces, ya les dije cómo hacerlo. ¿Okay? Entonces, muy sencillo. Muy sencillo. A veces nosotros nos complicamos, pero es sencillo. Porque usted ha fijado que los del mundo no batallan a invitar a sus travesuras. ¿Verdad o no? Miren, hermanos, yo no sé, pero ¿cuántos pecadores invitan a otros pecadores para pecar? ¿Por qué no invitamos a la gente para escuchar la palabra? Ahora, vemos entonces, ahora vamos a la conclusión del asunto. Primero, la obra de la reconciliación obró y obrará la paz en la creación. Va a haber paz, hermanos. La Biblia dice, ¿ok? Primero que la reconciliación obró la paz entre el pecador y su Dios. ¿Sabe lo que dice Romanos 5:1? Mira lo que dice, debo de saberlo por memoria, pero búscalo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero otra vez, por medio de alguien. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz aparte de Cristo. No hay. Y sabe, tú puedes venir a la iglesia, cantar alabanza, sentir muy bueno. Tú sales fuera de esas puertas y tú vuelves a lo mismo. Si Cristo no es el centro de tu vida. Pero tenemos paz para con Dios. Porque antes éramos extranjeros, éramos enemigos. Aún la Biblia dice que el que quiere ser amigo del mundo constituye enemistad contra Dios. Este mundo no quiere a su Creador. Entonces, la reconciliación obró la paz entre el pecador y su Dios. Y si somos ministros de la reconciliación, debemos también de obrar paz. Ahora, algo más. Obró también la paz de Dios en el pecador. ¿Sabe? Ustedes pueden buscar después Filipenses 4, 6 y 7, pero habla de que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Qué dice Isaías 26, 3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ahora, eso no es paz con Dios, es la paz de Dios. Pero no habrá la paz de Dios en tu vida hasta que tengas paz con Dios. Cuando yo veo personas que viven muy ansiosas y siempre así, sin paz, no andan bien con el Señor. No andan bien. Entonces, y vemos aquí que la reconciliación obró paz. Primero, paz con Dios y paz en el corazón de uno mismo. Y después, si yo tengo paz con Dios, y de veras tengo paz en mi corazón que Él me ha dado, que es paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo no voy a estar a paz con mi prójimo? Y este próximo punto, Él obró la paz entre ambos pueblos pecadores. Pero en vez de hablar de Israel y los gentiles, podemos hablar, ¿sabe qué? Tal vez entre nosotros mismos. Puede ser que usted fue criado en México de manera muy diferente y otra generación muy diferente y otro aquí fue criado aquí en Texas de manera muy diferente y puede chocar a veces. Algunos de ustedes tal vez están mirando, es un ejemplo, ¿verdad? Univisión. Otros de ustedes están mirando Walking Dead, ¿verdad? ¿Usted sabe? Entonces, dice, ¿qué es la diferencia? Dice, la cultura en que ustedes fueron criados. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? De las ambas culturas, Dios unió un pueblo. Y eso, hermanos, es el secreto de unidad en la iglesia. Porque ¿cómo podemos nosotros, como pueblo de Dios, hablar de la paz que Dios tiene si no hay paz entre nosotros? Si entran en una iglesia, y gracias a Dios que aquí no somos así, pero hay iglesias así, en serio, donde en vez de ovejas, son como pitbulls y gatos peleando. Y la gente entra y ve que no hay paz. Y pues hablamos de paz. Y por eso es muy importante que las iglesias sean un ejemplo al mundo. Para que el mundo vea, ¿cómo es que esos se llevan? Porque Cristo está en sus corazones. Él obró la reconciliación. Es muy importante entender eso. Entonces, por eso, ustedes a veces saben, hermanos, en mi primera iglesia, años para atrás en Chicago, yo tenía la mitad mexicanos, yo tenía uno de Costa Rica, tenía otra mitad casi puertorriqueños, y era diferente a las culturas. Pero ¿sabe qué? Lo importante es no fijar en eso. No fijar en esas cosas. Reconozca su herencia. Está bien. A mí, yo no digo, okay, ahora es cristianos, los puertorriqueños tienen que comer tacos y los mexicanos tienen que comer arroz con pollo. No, come lo que quieran, no es el hecho. Les explico, el hecho es que haya unidad. Aquí no se nota tanto, pero en el norte hay iglesias con más, a diferentes culturas en las iglesias. Y si Dios los manda al norte alguna vez, tomen en cuenta lo que estoy diciendo hoy, para que no sea imponente y tiene que ser lo que tú quieres. Que sea lo que es mejor para el cuerpo de Cristo. Y vemos también que obrará también, ahora eso es futuro, obrará la paz y armonía en toda la creación. Dios tiene algo preparado para nosotros que está más allá de nuestra comprensión. Que, ¿sabe qué? Bueno, alguien me dijo una historia una vez de un cristiano que murió, pero antes de morir, él empacó su maleta y llevó barras de oro. Y cuando llegó a las puertas del cielo, ahí estaba Pedro, San Pedro, esperándole. ¿Y qué traes? Oh, traigo algo del pasado. Y él abrió. Y Pedro dijo a los ángeles, ah, nada más trae ladrillo para las calles. En otras palabras, era nada. Era ladrillo para las calles. En otras palabras, lo mejor que tú puedes tener aquí es como basura en el cielo. No tenemos idea lo que Dios, pero Él preparó un mundo nuevo. Una tierra nueva. Y es para nosotros, hermanos. Vamos a reinar con Cristo. ¿Qué cree que vamos a hacer? ¿Estamos reinando en un círculo mirando uno al otro? No. Vamos literalmente a reinar como reyes y reinas. Tenlo por seguro. Eso es lo que logró armonía en la creación. Y no habrá tornados y huracanes y terremotos de tsunamis y fuegos y inundaciones y volcanes. Nada de eso. Y enfermedades como Ebola y quién sabe. Nada de eso. SIDA. Nada de eso. Muerte ni va a estar en el vocabulario nuestro. Lágrimas ya no existirá. Hermanos, es lo que Dios va a hacer para nosotros. Y por último, la obra de reconciliación convierte enemigos de Dios en ministros de la reconciliación. Hermanos, me voy a decir una cosa. Imagine usted. Usted que era enemigo de Dios. Yo que era enemigo de Dios. Nos convirtió en ministros. Para decir a su familia, a su vecino, a su compañero de trabajo, a quien sea que Dios ponga su camino. ¡Hey! Dios ha abierto un camino. Podemos tener una relación íntima y personal con Él. Y no anda fijando que nada más el pastor es el ministro. No, hermanos. Todos somos ministros. El pastor es uno de los vehículos que Dios utiliza para perfeccionar o equipar a los ministros. Ustedes son ministros. Ustedes salen a sus trabajos. Ustedes son los que hablan de Cristo. Y por esta misma razón, Dios ha dado pastores a su iglesia. Ahora, piénsalo, hermanos. Usted era antes, yo me incluyo, éramos enemigos de Dios. ¿Quisiera usted morir en ese estado como un enemigo de Dios? Usé la palabra enemigo porque la Biblia dice lo que éramos, enemigos. Yo no inventé esa palabra. Éramos enemigos de Dios. Habrá alguien aquí que no se considera enemigo, pero eres. Si tú no tienes a Cristo, tú eres un enemigo de Dios. ¿De veras usted quiere seguir su vida y morir así como enemigo de Dios? ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Piensa lo que te espera, lo que te espera. Pero los hermanos, nosotros que éramos enemigos, hay gratitud en el corazón que Él nos sacó de esta bola de enemigos. Y no, tú no vas a ser mi enemigo, tú serás mío. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y el Señor ahora está diciendo, yo obré. Di mi todo por ti, ¿qué más quieres? Ven a mí. Todos que están trabajados y cargados, ven a mí, venid a mí. Y yo os haré descansar. Él quiere darte descanso. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, recibe al Señor ahora, o más bien, entrégate a Él ahora. Si tú tienes a Cristo, tal vez tú no has sido muy agradecido, tal vez sí. ¿Quieres expresar tu agradecimiento? Puede hacerlo, aquí enfrente si quieres, en la banca, donde tú quieres. Vamos a poner de pie.